Queríamos charlar con vos sobre este mundo de estos agentes, que no son ni tan agentes secretos ni nada, pero que sí, entiendo, tienen la posibilidad de ir por objetivos, de plantearnos desafíos por ahí, integrando. Uno vive hoy, sobre todo en los entornos de inteligencia artificial, gran cantidad de modelos y de aplicaciones, llamémosle, que tienen distintas funciones y que abruman por momentos, y en vez de hacértela más fácil, pareciera complicar. Y creo que los agentes de a poco se van imponiendo. ¿Cómo podemos explicar qué son estos agentes y cuál es su función?
Sí, genial. La idea central de los agentes no es a lo que estamos acostumbrados en general cuando usamos un bot o trabajamos con ChatGPT o similes, que solo contestan preguntas, sino que la idea es que nos ayuden a acelerar y a mejorar tareas, procesos. Entonces, quizás también se habla de empleados digitales en ese sentido, pero lo más importante es que nos ayudan a organizarnos. Son herramientas para lograr un resultado más rápido. Entonces, no es solo una interfaz a la que estamos acostumbrados que charla con nosotros, sino que puede ejecutar tareas que antes las teníamos que hacer nosotros.
Bien, por ejemplo, si con el debido nivel de autorización, imagino, pueden ir, uno piensa en, no sé, una búsqueda inmobiliaria o tal vez en sacar un pasaje o en reservar un cubierto en un lugar para comer y demás, uno puede trabajar con estos agentes para resolver este tipo de situaciones, buscarme, no sé, un elemento, un instrumento, una guitarra más barata en las plataformas de venta en la Argentina o en la región o en el mundo, y si es hasta tanta plata me la compras y demás, dándole las instrucciones y el nivel de autorización, algo así.
Sí, exactamente. Todo lo que tenga que ver con vía personal lo podríamos tener automatizado en compras, en que averigüe distintos proveedores. O, por ejemplo, si tengo que organizar una mudanza, lo que podríamos hacer es avisarlos qué día nos queremos mudar, qué presupuesto tenemos. Entonces va armando primero un checklist, cuál es la prioridad, compara presupuestos, nos podría indicar cuáles son los fletes que están cerca de nuestras casas, nos ordena qué tareas tenemos que hacer primero, nos ayuda a incluso a cambiar de un domicilio hacia el otro y hacer un plan. Entonces, no solo da consejos, sino que te va estructurando todo lo operativo hasta llegar a ese resultado. Podría incluso contactar a los fletes para pedir presupuesto. O sea, que nosotros, con nuestro permiso, obviamente, podríamos simplificar una mudanza. O lo que decías vos, un pasaje en avión, quiero viajar a Mendoza, ¿cómo hago para...? ¿Cuáles son los vuelos más baratos? Pero incluso podría llegar hasta emitir mi pasaje en el caso de que yo lo autorizase.
En casos más, por ejemplo, más sencillos, si se quiere, o más primarios, está la posibilidad, por ejemplo, que yo había visto en Comet, en Perplexity, de, por ejemplo, analizar mi correo electrónico, si le doy esa autorización, y que determinados correos los lea y los responda, casi los que son más automáticos, aunque sea no del agradecimiento del bot, como decías vos, sino de una manera personalizada.
Sí, totalmente. El acceso a los correos electrónicos es algo que ya se está usando hace un par de años en algunos lugares y estamos aprendiendo también a cómo se usa, porque podríamos tener que tener cuidado, digamos, como lo utilizamos, pero cada vez es más sencillo y cada vez es más fácil de programar para nosotros también. Entonces no se vuelve algo sofisticado y complejo, sino que lo que para mí tiene de lindo es que es simple.
Claro, se puede programar. Exacto, y por ejemplo, este ejemplo que dábamos, ¿no?, de responder correos electrónicos en forma personalizada, vos podés dar la opción, por supuesto, de no enviar, simplemente de responderlos y vos ver después cuál es lo que ha redactado como respuesta y darle vos el enviar, por ejemplo.
Claro, esa sería una instrucción bastante razonable de sentido común, que es que yo puedo automatizar lo que yo quiera, pero como va a estar mi nombre en el medio y en juego una respuesta, está bueno que saber que antes de mandarlo yo tenga la opción de anular, editar, cambiar, procesar, y si así se usan, si lo uso con sentido común.
Y hablando de sentido común, ¿cómo haces, por ejemplo, para poner los límites, para que no vamos a ir a una plataforma de compra? Quiero que me compres, no sé, decíamos, desde un pasaje con reservas y demás, a algún objeto. Quiero que me compres un teléfono móvil así, así, comparando los precios, cuál es el más barato, el que paga menos tax, menos envío, menos de envío de ship y demás. ¿Cómo manejás y cómo autorizás y cómo hace alguien que no tiene mucha idea más que el uso de GPT para empezar a interactuar con agentes?
Sí, se puede interactuar con agentes, lo que se llaman agentes simples, de una manera sencilla como vos estás proponiendo. Mi consejo sería, usando el sentido común, que antes de ejecutar la compra, chequee siempre con nosotros. O sea, la orden sería, quiero que me averigües todo esto, pero primero, antes de apretar el botón send, donde puse mi tarjeta de crédito o lo que sea que haya decidido para pagar, que me ponga a mí en el medio. En tareas más complejas, por supuesto que sí, y en compras también, porque está nuestra billetera en juego. Entonces, realmente lo interesante de usar estos agentes no es delegar absolutamente en ellos, que se equivocan además, sino más bien el botón de ejecutar sea nuestro, ¿no? De que en el fondo estoy mirando yo, estoy decidiendo yo y estoy apalancándome en una AI para que trabaje conmigo en la compra de un pasaje que me costaría mucho más tiempo y horas mías si lo tuviera que hacer sola. Pero nunca jamás delegar absolutamente el botón de apretar.
Mira, es interesante, hay dos cosas que se me vienen a la memoria. Hay una plataforma muy popular de compra y venta online que, según tu perfil, tu historia, tu perfil de comprador o de usuario y demás, varían los precios de muchos de los productos, de un usuario a otro del mismo producto. Eso lo están comprobando y hay algunas muestras dando vuelta por ahí, no siempre, pero está pasando. Entonces digo, hay que trabajar estos agentes de manera tal de que realmente consigan el mejor de los precios. Y por el otro lado, uno dice, bueno, pero no le voy a dar mi tarjeta, el número de tarjeta, a la gente, a la IA. Y uno pensaba que hasta no hace mucho había también temor para la compra online. Era la gran traba de la compra online, era la cuestión de los datos, de la billetera electrónica después, pero al principio de poner, ¿cómo voy a poner una tarjeta, un número de tarjeta en internet? Que desde ya es un dato sensible y que desde ya hay un montón de posibilidades de que alguien lo puede utilizar en contra de uno y a favor del otro, pero uno va aprendiendo un poco cuáles son esos riesgos y cuáles son los cuidados, y creo que con esto de los agentes con el tiempo pasará lo mismo y se irán perfeccionando las maneras de proteger los datos sensibles, ¿no?
Sí, exacto. Ahora, en general, en todas estas cuentas se usa la doble verificación porque hay un montón de estafas también. Pero si uno es cuidadoso y es consciente de que los datos que estamos dando en una computadora, en un celular, que generalmente no los damos, generalmente aceptamos los términos y condiciones de todo lugar a donde entremos sin ni siquiera leerlo, la letra chiquita famosa que es eterna y le damos a aceptar. Pero sí, por supuesto, viene la doble verificación, viene la posibilidad de que podamos entrar con correo electrónico, que nos manden códigos. Y si vamos viendo, Adrián, eso va pasando en el mundo real también. Es como que los propios bancos, las entidades, se van dando cuenta de que muchas veces para ellos también es costoso que alguien suplante la identidad y después tengan que ellos devolverle el dinero a la persona que fue estafada, y además se quedaron sin la plata, digamos, los intermediarios. Entonces, con esto, sí es cierto el temor, sí es cierto que no podemos cambiar lo que está pasando, y además nos solemos meter la pata donde menos nos damos cuenta, y tenemos que empezar a ser más conscientes de que no es en contra de la tecnología y no es teniendo el plástico en la mano de la tarjeta de crédito lo que me va a salvar, sino más bien todos los resguardos de los que estamos hablando, ¿no? De que mandar códigos, verificar, chequear,
eso decís, la verificación en dos pasos, tan usual que es cuando vos querés entrar a un lugar, además del password, te envía por ahí a tu número de teléfono registrado un código para que ingreses, o tengas que utilizar un dato biométrico, tu cara, tu huella digital en el teléfono para acceder. Ahora, más allá de la IA, es verdad que si cada tanto uno se fija la cantidad de aplicaciones que tiene vinculadas a su cuenta, por ejemplo, de Google o de Gmail o lo que fuere, hay que hacer una limpieza de vez en cuando, una revisación también, ¿no?
Sí, absolutamente. En general nosotros estamos dando el ok y la aprobación a ingresar en datos, no solo Google, digamos, estamos hablando de de Mac, de Apple, de lo que fuera, digamos, estamos entregando todo un montón de veces nuestra autorización para que lo hagan, y ahí sí que ni siquiera nos enteramos. Entonces, más que estar permanentemente a la defensiva, es más bien bancarnos la doble autentificación, sería un consejo, sería es lo que yo hago, digamos, por más que en el momento diga, ay, che, me van a mandar, tengo que ver el correo electrónico, nos están cuidando.
Sí, es verdad. Y los agentes siguen creciendo. Yo hablaba de este código abierto N8N, digamos que es un por ahí es más técnico, tiene que ver también con ciertos lugares de como nubes y demás, donde todo se une, porque en definitiva lo que hacen estos agentes para lograr estos objetivos es ir uniendo y recorriendo determinadas aplicaciones, determinados modelos, ¿no?
Sí, exacto. A diferencia de, en algunos casos tenemos agentes simples que son los más accesibles, los que nosotros podemos hacer, y después están las organizaciones que nos ayudan a, que son agentes útiles, lo que se llama, que nos ayudan a mejorar diseño, mejorar instrucciones, conexión de datos, pero para que eso pase, yo tengo que aprender un poquito más. También están los agentes que podemos contratar, consultoras que se dedican hoy en día a darnos esos servicios, que van a necesitar nuestros permisos, y van a controlar, monitorear, van a darnos soluciones reales en las empresas. Y nosotros tenemos que elegir cómo y cuánto nos vamos a capacitar y preparar para todas esas plataformas que ya están listas, por qué voy a trabajar con Google, con Globant, con Microsoft, con quien sea, digamos, qué empresas están listas para darme consultoría, cuánto quiero aprender, y ahí siempre está nuestra decisión como humanos, trabajar con los agentes.
Esa es la última palabra, ¿no? Tener la llave. Hablando de agentes, nuestro agente secreto, Horacio Marmurek, tiene una pregunta para hacerte, Agustina.
¿Cómo estás, Agustina? Hablabas de estos, del concepto agente y del concepto de la información y lo que nosotros aceptamos cada vez que le damos que sí a alguna de estas aplicaciones, ¿no? Y ahí aparece que es real. Nosotros no entendemos el consentimiento a la hora de yo quiero usarlo. Digo, cuando te compras el celular, moves toda tu información, le das sí. Y la verdad es que esto que decías vos, ¿no? Como ser humano, uno plantea una suerte de charla con los agentes en donde el agente devuelve algo que nosotros damos, pero nunca terminamos de saber bien qué es lo que damos, ¿no?
Sí, correcto. En general, ni siquiera nos lo planteamos. Cuando estamos hablando específico ahora de los agentes, están los agentes, ¿no? Los agentes secretos, estos agentes que vienen y son los empleados digitales, pero solemos darlo nosotros mismos a toda esa información, ya está disponible. Entonces hay que aprender a usarla mejor. Nosotros ser más serios respecto de cómo usamos todo lo que tenga que ver con seguridad informática, ¿no? Y resguardarnos de eso. En general no hacemos eso, generalmente damos consentimiento y empezamos a delegar lo que yo llamo habilidades exponenciales, nuestro sentido común, nuestro pensamiento crítico, todo aquello que nos hace humanos, en agentes sin ni siquiera enterarnos. Entonces, más bien es empezar a ser conscientes de esto, de los riesgos que tiene, y también empezar a usarlos y aprender.
Claro.
Porque hay que aprender.
Sí, claro. Una que también escuchaba lo que hablaba ahí con Adrián, que es esto. Nosotros hay veces tenemos el celular repleto de apps que hay veces usamos una vez. Y no se nos ocurre sacarlos. Y en algún momento ves el icono y decís, esto tendría que estar acá. Pasa mucho eso, ¿no? Y hay veces hay quien hoy ya te dice, ojo que hay una aplicación que te resuelve eso a vos mismo, ¿no?
Exacto. Yo diría que cada tanto es un buen ejercicio empezar a revisar nuestros computadores, nuestros celulares y ver qué aplicaciones tienen ya, las tenemos guardadas. Incluso cuando nos sirve para algo muy puntual y muy concreto y que te lo querés sacar de encima, pues están llegando los mensajes y de golpe aceptaste términos y condiciones de una app que usaste una sola vez, que te está además de insumiendo tiempo, te está insumiendo
recursos.
Claro, tu teléfono está cada vez más lento y no sabes por qué, digamos, o la computadora, y guardás un montón de lo que se llama basura, ¿no? Entonces, más bien sería estar seguros de que las aplicaciones que tenemos en nuestros gadgets, en nuestros aparatos telefónicos o electrónicos o de las computadoras nos sirvan y sean seguros. Y cada tanto borrar aquellas aplicaciones que tenemos dudas, porque es para cuidarnos.
Sí, y las que no tenemos dudas también, y seguimos usando, tienen la posibilidad de hacer copia de seguridad de datos, o sea, como ir sacando también de donde están y poniendo en lugar seguro un montón de datos, de fotos, de elementos que uno generalmente no lo hace o tiende a no hacerlo, o hacerlo cada tanto, o cuando ya es demasiado tarde y te explota el dispositivo o tuviste algún problema de seguridad. Ahora, volviendo a la gente y a los agentes de IA, ¿qué ejemplos, más allá de los que hemos dado, pensás que son los más útiles y los que están más al alcance de un usuario común o promedio aquí en la Argentina, para en qué casos se puede utilizar hoy un agente de IA?
Perfecto. Se puede usar para cosas muy sencillitas como compras. Ahora que viene el Mundial, me voy a comprar una televisión, por ejemplo. Entonces empiezo a ver, bueno, y hay tantas opciones, y que si es LED, que si no lo es, que pulgadas. Encima nos muestran pulgadas en vez de centímetros, entonces estamos confundidos. Y la verdad es que lo que puedo hacer es decir, mándame todas las opciones que tengo cerca de mi casa, averigüemos, presupuestame, mandá incluso correos electrónicos pidiendo más información pero con nuestros propios chats que tenemos hoy en día, crear un agente, ¿no? Con el prompt correcto, y entonces vamos a recibir un montón de información. Esa información además le podemos pedir que empiece a enviar data nuestra para que nos contesten, incluso que nos llamen por WhatsApp. Entonces eso se puede armar, lo mismo con el tema de pasajes, contactar a todas las agencias de viajes que están cerca de donde vivo, porque es importante que no me contacte una empresa europea para algo que tengo que relacionar o sacar un seguro, pero puedo pedirle además que me vaya simplificando en distintos procesos hasta llegar a elijo dos o tres porque se compararon con las demás y además tengo los precios y además ya tengo un mensaje de la empresa diciendo que tiene disponibilidad.
Bárbaro, y además, bueno, a partir de los chats, como decías vos, que ya usamos hoy, de los modelos de IA que usamos hoy, con prompts correctos que habrá que ir aprendiendo también y que no son tan complicados y que se van simplificando día a día también, ¿no?
Correcto. Los que tenemos ya y que sabemos usar, por ahora los usamos solo como un Google sofisticado, ¿no? Y en realidad tendríamos en nuestro poder la posibilidad de conversar, pero también ejecutar tareas para lograr objetivos. Eso es un agente.
Ahí va. Y también, y para por ahí cerrar, lo que decíamos recién de Google, del Mac y demás, también para lo que sea IA, especialmente el más usado de OpenAI, que es ChatGPT, está bueno meterte en la configuración, ver los parámetros que hay, porque hay un montón de opciones también que no son letra chica, pero son letra chica, y que además de optimizar los resultados y tu experiencia, también vas a limitar el tipo de uso de los datos sensibles, de la privacidad, qué hace con eso, cuánto, si lo guarda o no lo guarda. A veces, ¿cómo se acuerda de aquello que hablamos hace tanto tiempo? Entonces, hay posibilidad de configuración en todos los modelos. El más simple y usado es el GPT. El chat GPT está bueno también, como tal vez como consejo, prestarle atención, ¿no?
Correcto, nos pueden, los agentes estos, todo lo que llegó para quedarse, nos puede ahorrar muchísimo tiempo también, pero puede escalar errores si nosotros los humanos no tenemos registro y control sobre lo que hagamos o cómo lo usemos, pero lo podemos hacer.
Lo podemos hacer. Agustina, muchísimas gracias por esta charla que ha sido con vos, humana, Agustina Paz, y no con una agente, Agustina Paz, por ahora.
Bueno, muchísimas gracias.
Un gusto, y estaremos consultándote seguramente en otro momento, porque esto avanza día a día. Así que muchas gracias, Agustina.
Genial, nos hablamos pronto. Hasta luego, gracias.
Hasta luego. Era Agustina Paz, es especialista en inteligencia artificial. Ustedes saben que una vez por semana